Y hoy, aprovechando que tenemos el Día de la Mujer tan cerquita, queríamos conocer el trabajo de las unidades de atención a la familia y a la mujer de la Policía Nacional. Nieves Ortiz, buenas.
Muy buenas. ¿Quién mejor que una persona que encima ha sido reconocida por su labor en la Comunidad de Madrid, precisamente por ese trabajo que hacen contra la violencia de género? Él es Javier González, es policía destinado a UFAM, que es esta unidad a la que te refieres, atención a la familia y a la mujer, y en particular, dentro de la UFAM, a la unidad de protección a la mujer. Él trabaja en el distrito de Arganzuela, ya son unos cuantos años, ¿verdad, Javier? Buenos días.
Buenos días.
Siete añitos.
Siete años ya.
Al frente de esta unidad de la que vamos a hablar y acompañado, como siempre, de
nuestro Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Javier, tú que llevas unos cuantos años ya protegiendo a mujeres, ¿ha cambiado mucho la situación de siete años a esta parte?
Bueno, ha cambiado a mejor. Ha cambiado a mejor. ¿Sabes? Parece que las cosas van funcionando, las leyes funcionan, la policía funciona y el sistema judicial funciona.
Bueno, eso es muy importante que lo dejes claro, porque hace unos días hablábamos precisamente con un sindicato de la Policía Nacional a raíz de unas declaraciones del mundo político en el que se decía que no que todavía se discriminan a las mujeres que van a denunciar violencia de género, por ejemplo, o que van a denunciar una agresión. Está muy bien que digas que la policía actúa como se debe actuar, que no hay distinciones, que estas cosas de preguntar a las mujeres cuando han sufrido una agresión por la ropa que llevaban, que no la hacéis para acusar a alguien porque lleva una ropa más corta, más provocativa o no. Nos decía tu compañero del sindicato, cuando se pregunta a alguien cómo iba vestido, qué ropa llevaba, es para tener pruebas de ADN en esa ropa, por ejemplo, ¿no? Pero que no hay ningún tipo ni de discriminación por parte de la policía a la hora de ocuparse de asuntos que tienen que ver con, por ejemplo, violencia de género.
Exactamente. Yo llevo siete años, como hemos dicho, y en los siete años he tomado muchísimas denuncias a chicas y en ningún momento se me ocurrió preguntar cómo iba vestida. La verdad es que nos da igual cómo vaya vestida. O sea, aquí se trata de ayudarlas y protegerlas. El tema de su vestimenta es irrelevante, o sea, es absurdo.
Bueno, además me imagino, perdona Nieves, que las personas que formáis parte de estas unidades recibís una formación específica para poder abordar esta cuestión de una manera, pues eso, profesional y desde luego completamente objetiva.
Claro, efectivamente, se pasan varios filtros. Uno, primero, en la unidad donde estás destinado, y si pasas ese filtro hay que hacer después un curso de formación, una entrevista, unos psicotécnicos, que si de los cuales no los pasas, no puedes después desempeñar el trabajo en la UFAM.
Hablar de violencia de género, por desgracia, es hablar de una lacra que no sé qué solución tendrá, porque en eso hay políticos, hay jueces, hay policías, hay médicos, hay muchísimos colectivos implicados, pero es verdad que lo que llevamos de año hay 14 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas y que en ningún caso ninguna de ellas había denunciado haber sido víctima de malos tratos antes. Miento, sí que hay una denuncia, pero no de una de las mujeres, sino de un familiar de una de estas víctimas. Lo difícil es denunciar, Javier, y esto es lo que, bueno, vosotros decís, la policía estamos para esto, pero la gente se tiene que concienciar, especialmente las mujeres, que tienen que romper esa barrera porque al final les puede costar la vida.
Claro, pero por eso, para que no les cueste la vida, a las pruebas me remito, las 14 chicas que han fallecido este año no han puesto denuncia. ¿Sabes? Todas las chicas que están poniendo denuncia se les presta atención y protección. Y tiene un montón de recursos desde el primer minuto que entra en comisaría. Es lo más difícil. Les cuesta mucho dar el primer paso. Pero tienen que tener claro que una vez que entran ahí, su vida va a cambiar y va a ser a mejor.
Claro, de lo que tienen miedo muchas mujeres es de estar conviviendo con alguien que es un maltratador. Claro, tú sales de tu casa, vas a la comisaría de policía, pones la denuncia, pero luego tienes que volver a casa, ¿o no?
Efectivamente, ¿o no? Hay recursos. ¿Sabes? Ella puede solicitar casas de acogida, tanto para ella como para sus hijos, en el caso de los tuvieran. ¿Sabes? Entonces no es necesario que tengan que volver a sus domicilios. Recursos hay muchísimos, a nivel nacional, a nivel municipal, muchos. ¿Sabes? Cierto es que una vez que se pone la denuncia, se activa un protocolo de que en principio se tiene que detener al autor, al día siguiente va a haber un juicio, y si hay medidas judiciales, el autor puede ser que tenga una orden de alejamiento, el cual ya no puede volver a su domicilio.
Es importante, pues no sé, intentar recabar pruebas, llevar ya a la comisaría, ¿no? Cuando uno se, una mujer se atreve a denunciar, si hay algo que sirva para demostrar efectivamente que alguien puede estar siendo objeto de malos tratos, porque claro, hablamos de unos malos tratos que pueden ser físicos y que pueden ser más evidentes, ¿no? Como pueden ser heridas que se pueden demostrar, pero hay otro que es el maltrato psicológico, que esto, claro, entiendo que una puede tener dudas, ¿no? ¿Y qué le cuento yo a la policía? ¿Cómo lo demuestro? ¿Hay alguna manera, podemos, no sé, decirle a las personas que nos están escuchando, pues es interesante guardar este tipo de pruebas, estos WhatsApps, fotografías, grabar audios, no lo sé?
Claro, sí, 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 eso es fundamental. Este tipo de maltrato psicológico siempre suele haber, por lo que bien has dicho tú, insultos a través de redes sociales y todo. Eso si lo aportan a la hora de poner la denuncia, si no en sede judicial, les ayuda mucho. Pero el hecho de que no los tengan tampoco quiere decir que no se le vaya a creer. La policía se le va a creer y se le va a tomar la denuncia a todo el mundo. ¿Sabes? Después es el juez el que decide si en realidad hay un delito o no.
Si se basa en delito.
¿Quién decide que una mujer necesita protección? ¿Un juez también?
Efectivamente.
Bueno,
que la protección, o sea, el juez le pone lo que son medidas judiciales.
Exacto.
Nosotros, una vez que entra la mujer en comisaría, ya sale con protección, o sea, con medidas policiales.
¿Cuánto tiempo? Quiero decir, porque a lo mejor dice, bueno, a lo mejor la policía me protege durante un mes hasta que salga el juicio. Después, creo que tenéis casos de mujeres que están protegidas desde hace muchísimo tiempo.
Sí, efectivamente. Yo llevo 7 años en esta unidad y entré conociendo chicas que ya tenían protección y todavía continuamos, me parece que es hasta el 2025. O sea, depende ya. No hay una protección, se puede decir, de 1 año, 2 o 6 meses. Ya es la autoridad judicial. Lo que sí es cierto es que desde el primer momento que entran ya tienen protección. Ya puede ser policial y después judicial.
Lo que es tremendo es que tengamos que poner a una mujer, un policía al lado, y que el maltratador no sea el que tiene al policía al lado deteniéndole. Esto, en fin, a mí esto es algo que me escandaliza. Que en casos de malos tratos sea la mujer la que tiene que salir de su casa, dejar su hogar, dejar su ritmo de vida para marcharse a una casa de acogida, me parece tremendo. Pero es que hasta ahora no se ha encontrado otra manera.
Efectivamente. Vamos a ver, depende también del delito que haya cometido lo que es el autor. Puede ser que se le prive de libertad. Hay otras medidas que le cohiben de estar circulando libremente. O sea, medidas hay muchas.
Medidas de alejamiento, por ejemplo.
Efectivamente. Y hay pulsoras de localización permanente.
Los niños, porque claro, hay cifras tremendas también de huérfanos, víctimas, pues eso, de
la violencia. Niños maltratados.
Y niños maltratados. En este caso, una mujer que además pueda temer por la integridad de sus hijos, acude también a la policía para denunciar estos hechos.
Sí, sí.
Se pueden poner medidas de alejamiento también, entiendo, para estos menores.
Efectivamente. Ella puede pedir una orden de protección tanto para ella como para algún familiar o sus hijos. No es exclusivamente para la mujer.
¿Cuántas personas formáis parte de la unidad en la que estás tú ahora?
Sí, UFAM Protección en Arganzuela somos dos policías.
¿Sois suficientes o necesitaríais un poquito de refuerzo?
No, bien.
Bien.
Bien, bien. Yo...
No, digo, pues aprovecha a pedir.
No, decir.
Debe trabajar también, que le van premiando y todo, no. O sea que vale por 8.
No. Bien, ahí trabajamos bien, afortunadamente. También depende del volumen del trabajo que tenga cada distrito. Hay distritos más grandes y otros más pequeños, entonces no en todas las unidades hay 2 funcionarios, hay otros que hay 4. Entonces depende.
Espera un momentito, porque ya que tengo aquí a Ricardo, hace unas semanas, seguramente nuestros oyentes lo recordarán, vino acompañado de un compañero de la unidad canina de la Policía Nacional, y hablamos de él, de perros que detectan drogas, de perros que ayudan en rescates. En fin, hay varias asociaciones, en este caso son privadas, en algunos puntos de España, que entrenan perros para proteger a mujeres precisamente maltratadas. ¿La Policía Nacional está en este camino también o no?
No, de momento nosotros para estos casos basta con nuestra presencia, no necesitaríamos de perros especializados en ese tipo de situaciones. Si es verdad que tenemos perros de ataque y defensa, pero que se emplean para otras cosas en estos momentos, para estos temas de protección a la mujer, no se está considerando. Basta con el gran trabajo que realizan los compañeros de la unidad de la UFAN y concretamente de protección. apoyados por otros de seguridad ciudadana, de radiopatrullas y demás.
Javier, entiendo que, bueno, en esta trayectoria que llevas 7 años en esta unidad habrás visto de todo y, claro, cuando hablamos de violencia de género es que no se distingue ni edades ni condición social. ¿Ves que haya gente que, pues eso, que le cuesta muchísimo llegar, una vez que llegan se derrumban? ¿Qué es lo que te has encontrado y, sobre todo, algún caso que te llamase muchísimo la atención?
Hombre, se ha visto muchas cosas. Se han visto chicas de 17 años, de 15. Se están viendo muchos casos ahora de jóvenes por el tema de las redes sociales. Pero también hemos tenido mujeres de 85 años. O sea, como bien has dicho, no se entiende de edad ni de la sociedad. O sea, de todo índole. O sea, se han visto muchas cosas. Casos llamativos. Todos.
Hombre, siempre que hay violencia por medio, todos. Es que tienes toda la razón. Todos son llamativos todos. Y todos nos deberían escandalizar. Y supongo que uno siente mucha impotencia cuando recibe una denuncia de una mujer, acude al lugar, efectivamente, oye, todos somos personas y se detecta muchas veces rápidamente, aunque no haya pruebas, y de, bueno, este individuo, en fin, por la manera que tiene de dirigirse a vosotros, por una cierta prepotencia. Y cuando de pronto esa mujer dice, bueno, pues casi que no voy a denunciar porque casi que no, ¿no?
Sí, 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 la hay. Pero también no hay que olvidar que este delito en España es un delito que se persigue de oficio.
Sí.
O sea, una vez que tiene conocimiento la policía, tenemos que actuar.
Pero independientemente de eso, ver cómo una mujer de pronto se achanta, ¿no, Ricardo? Como de pronto recula, pues porque en el fondo lo que tiene es miedo o una... idea del amor equivocada, seguramente, ¿no?
Sí, y te duele igual, y tratamos en esas situaciones, desde mi experiencia de seguridad ciudadana, pues como le habrá pasado a Javier, la coges a un lado, la apartas completamente, hablas con ella sola, la tranquilizas, e independientemente, como muy bien ha dicho Javier, aquí eso es de oficio. No, a mí me han llegado a decir, la pego porque es mía. Digo, no, ahora el mío va a ser usted, pero
ya.
Los calabozos. Es decir, nosotros actuamos de oficio aunque la mujer no quiera denunciar.
En vuestro trabajo, Javier, hay mucho de policía, pero también tiene que haber mucho de psicólogo, me imagino, ¿no?
Sí, sí. Hay que escuchar, sobre todo escuchar.
Y saber qué pregunta hacerle a cada mujer, dependiendo un poco de su estado, porque llegarán mujeres a denunciar muy tranquilas y luego llegarán mujeres completamente, en fin,
bueno, tranquilas,
fuera de sí.
Sí, no, bueno, tranquilas no, no llegan. Yo no he visto ninguna chica que venga a denunciar violencia de género que venga tranquila. Cierto que es un delito, se atiende de una manera especial, porque una vez que entra la chica en comisaría y viene explica lo que viene a denunciar, se le trata de un trato preferente. Enseguida se le aparta de lo que es del resto de la gente que en comisaría y se le mete en un despacho que está ella sola, no va a tener trato con nadie. En el caso de que se detuviera el autor, nunca va a tener contacto visual con él, ni nada, y entonces va a estar ahí más tranquila. Se le explica todo el procedimiento, todos los derechos que tiene y todas las ayudas que puede tener.
Bueno, pues en vísperas del Día de la Mujer queríamos rendir primero un homenaje a las unidades de atención a la familia de la mujer de la Policía Nacional, que hacen una labor estupenda, y luego de paso, bueno, pues queríamos decir una vez más en voz muy alta que estáis ahí y que estáis para ayudar. Estáis para ayudar al débil, en este caso a la mujer que ha sido víctima de algún tipo de maltrato psicológico, violencia familiar, etcétera, etcétera, y que estáis ahí día a día, perfectamente,
24 horas.
O sea, 24 horas al día, que podemos acudir con la certeza de que vais a estar ahí para protegernos.
Apoyándola siempre, siempre, eso que no lo duden.
Pues muchísimas gracias.
A vosotros.
De verdad, Javier.
Muchas gracias.
Y transmite a tu compañero, ya que sois dos en Arganzuela, transmítele nuestra enhorabuena.
Muchas gracias.
Y de aquí, Ricardo, hazla tú, que eres el portavoz de la Policía Nacional extensiva a todas las unidades de familia que hay en este país y a toda la Policía
Nacional.
Sí,
porque hacen un trabajo maravilloso, ya no solamente las que dependen aquí de nosotros, no, de la jefatura, a través de las comisarías de distrito, las comisarías locales, que en todas las comisarías locales de la comunidad tenemos nuestra unidad de familia de atención a la mujer. Y repetir lo que hemos dicho aquí muchas veces, Eli, que nosotros no somos nadie, sino ciudadanos, que cualquier persona que sospeche de un episodio de violencia de género, de su vecino, de su familia, que venga y nos lo cuente.
Que no pasa nada. Que si luego se ha equivocado, oye,
no pasa absolutamente nada. Pero
más vale pasarse que quedarse corto. En este caso, hay ninguna duda. Perfecto. Pues Javier González, policía destinado a la UFAM, a las unidades de atención a la familia y a la mujer, en tu caso particular en Arganzuela, condecorado además por su gran labor. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Ricardo, que como siempre, que la semana que viene te espero por aquí, ¿eh?
La semana que viene más.
No te me fugues, que te mando a la policía, que te a la Guardia Civil, te mando a la Guardia Civil a que te detenga.
Bueno, somos amigos,
ay,
no hay problema.
Madre mía.
Poli a la fuga.
Hasta luego.
Adiós.